Vamos a empezar el larguero, que son las 11:33. Acaba de terminar el tercer partido de hoy de esta jornada, que ha empezado hoy y termina el jueves. Y enseguida analizamos todo lo que ha ocurrido en esa rueda de prensa, en esa comparecencia ante los medios de Florentino Pérez. Este triunfo del Atlético de Madrid, nos lo acaban de contar Talavera y Fullana y todo el equipo de Carrusel, deja al Atlético con 66 puntos a 3 del Villarreal. Villarreal tiene que jugar todavía un partido esta jornada. Y por abajo, efectivamente, madre mía, cómo está la zona baja, Osasuna ahora mismo con 39, es uno de los equipos que está 42, en el lío. Perdona, 42. Con 42, es uno de los equipos que está en el lío porque a 3 puntos tiene a 5 equipos con 39. Girona, Español, Levante, Mallorca y Elche tienen 39. 40 tiene el Sevilla, 42 tienen Valencia y Osasuna. Vaya,
nunca
vaya
vi nada
traca,
igual.
Vaya
traca. Nunca vi nada igual, tan apretado.
Yo tampoco. Yo hoy nunca vi nada igual. Las 11:33, una menos en Canarias. ¿Te quedas al larguero?
Hombre, por Dios.
Perfecto. ¿Y Turralde, te quedas al larguero?
Hombre, no me lo voy a poner.
¿Dónde están los de las camisas?
Están por ahí. Están por ahí.
Se va a petar.
Está por ahí todo.
Admites público y porque hay gente que quiere subir.
No, vale, lo tenemos ahí. Vale, okay, escuchándonos, vale, seguramente.
Ahí vienen, ahí vienen.
Enseguida están aquí Romero, Gallego, Julio Pulido, Jordi Martí, el propio Miguel Martín Talavera. No sé si me olvido.
Herráez, Herráez está ahí con
y por
la camisa.
Javier Herráez y Antón Meana, que han estado ahí en esa rueda de prensa. Lo primero, enseguida voy al Metropolitano con Talavera y Fullana, pero recuerdo que además se ha jugado el Celta 2, Levante 3, que ahora mismo saca al Levante de la zona de descenso, y también se ha jugado el Betis 2, Elche 1, que mete al Betis 20 años después en la Champions, con este sonido que se ha escuchado en la Cartuja, cuando el Betis, ganando 2-1, repito, al Elche, se mete en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Así ha coreado la afición verde y blanca el himno de la Champions. Enhorabuena al Betis, que 20 años después vuelve a jugar la Liga de Campeones, la mejor y la más importante competición europea de fútbol. Luego estaremos con Santi Ortega en Sevilla y con José Manuel Alemán en Valencia. Ojo ese Levante, que lleva una racha espectacular en los últimos partidos. Y, por supuesto, Talavera y Fullana, terminado ese Osasuna 1, Atlético de Madrid 2. Victoria importante de los del Cholo, Tala.
Sí, victoria importante. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Porque lo decía el Cholo, al final, por más que la temporada en Liga haya sido muy mala, y en la Copa y la Champions, bueno, pues no se podía deslucir mucho más. Además, hay opciones, aunque mínimas, de ser tercero en la clasificación, que son 7 kilos más. Y hoy la verdad que ha competido realmente bien, el Atlético de Madrid. Un partido muy serio, ni un chaval, todos de jugadores de la primera plantilla. Tuvo la lesión de Rodrigo Mendoza. Yo creo que Osasuna podía haber empatado, ha estado muy fallón ante Budimir. Y al final, 3 puntos que vuelan para Madrid.
Pues nada, Fullana, 3 puntos para el Atlético, 3 puntos que se vienen a Madrid. Pedro.
Sí, Pedro se ha bajado ya para abajo, a zona mixta.
Pues nada, pues ahora estamos con Pedro Fullana y enseguida nos piden paso con protagonistas. Los 3 partidos del día de hoy, de esta antepenúltima jornada de Liga. Recuerdo que mañana se juega el Villarreal-Sevilla y el Español-Atlético de Bilbao a las 7 de la tarde y a las 9 y media Getafe-Mallorca y Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona. Y para el jueves, Valencia-Rayo Vallecano a las 7, Girona-Real Sociedad a las 8 y Real Madrid-Oviedo a las 9 y media. 11:36, esto es lo que acaba de terminar ahora mismo la jornada de fútbol. 11:36, una hora menos en Canarias, arranca el larguero.
Cadena Ser. El Larguero con Manu Carreño.
Sintonía del Larguero, están por aquí Antón Meana y Javier Herráez. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Hola, Javier Herráez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? ¿Todo? Buenas noches.
Habéis estado en la rueda de prensa con más atención mediática en los últimos tiempos, en el mundo del deporte.
Sí,
hacía tiempo que no había tanta expectación desde que ha saltado el anuncio a las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 y 5 ha saltado ese anuncio, esa comparecencia del presidente. Hablaba Florentino Pérez después de 2 años
en los que el Real Madrid no ha conseguido ningún título, evidentemente con Mourinho llamando a la puerta o el Madrid llamando a la puerta de Mourinho con muchos temas, después de que la pasada semana dos jugadores se pegaran, uno saliera en una silla de ruedas, uno de ellos el capitán, evidentemente había muchos temas encima de la mesa y había que escuchar al presidente del Real Madrid.
Larga y extensa rueda de prensa, Antón Meana.
Sí, muy larga. Él ha querido responder más preguntas de las que pensaba el club, ha querido continuar hablando con los medios de comunicación. Es una rueda de prensa que marca un antes y un después en la historia moderna del club. Veremos cómo recibe el Bernabéu el jueves al presidente en la previa del partido contra el Oviedo. Y era una tarde de escuchar, de ver caras, cuando a partir de las 7:30 empezaban a salir los directivos del Real Madrid, gente importante, Pedro López, Francisco García, gente que está en esa junta directiva y que sabían lo que iba a decir Florentino Pérez, la puesta en escena y un mensaje claro. A partir de ahora arranca el proceso electoral y el que se quiera presentar ya sabe que Florentino va a estar enfrente.
Ahora nos cuentas fechas, qué hay que hacer, si alguien se quisiera presentar, cómo va a ser esta transición en esta junta electoral hasta que se abra ese periodo electoral, si es que alguien se presenta, que está por ver, y quién podría presentarse y qué condiciones y qué requisitos tendría que tener. Saludo además de Antón Meana y Javi Herráez al resto de miembros del Sanedrín. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Jesús Gallego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, buena nit.
Buenas y muy buenas.
Y está por aquí, por supuesto, el director de Carrusel.
Hola a todos.
Y Garrido, Talavera, que sigue en el Metropolitano. Tala, estás por ahí, en el Metropolitano, en Pamplona. Tala, aquí por estoy. Ahí, por ahí estás. Y Turralde González, que sigue por aquí también. Bueno, enseguida vamos a escuchar, si te has perdido la rueda de prensa de Florentino, que la hemos dado íntegramente en la cadena SER. Primero en La Ventana, hemos empezado con Carlas Francino a eso de las 6 de la tarde, empezado con algo de retraso, luego hemos seguido por el canal de YouTube y la aplicación de la cadena SER y luego...
Sí, que parecía que iba a terminar, pero...
Pero no terminaba, no terminaba nunca y al final hemos acabado casi en carrusel, una extensa y larga rueda de prensa. Yo, si algo he admirado siempre de Florentino Pérez ha sido los impecables discursos que ha tenido, las ruedas de prensa, siempre bien preparadas, siempre con un mensaje claro, directo, con un discurso certero en la mayoría de ocasiones. Ha sido, digamos, una tónica habitual en las ruedas de prensa de Florentino Pérez. Hoy no lo he visto. Hoy he visto a un presidente con un discurso poco hilado, nervioso y con bastantes frentes abiertos. Quizá demasiados para una institución y un club como el Real Madrid. A mí me parece que son demasiados frentes abiertos. Si alguien se ha perdido, diría que básicamente habría que lanzar dos titulares de esa comparecencia tan esperada de Florentino Pérez. Uno, no va a dimitir, de hecho así ha empezado, no se va a marchar y convoca elecciones a las que se presentará Florentino Pérez. Ahora damos los detalles de cuándo, de cómo va a ser el proceso electoral, pero insisto, el titular, la noticia de esa comparecencia de Florentino Pérez ha sido no va a dimitir y se va a presentar de nuevo a las elecciones. Le quedan 3 años porque el mandato empezó el año pasado, es decir, solo lleva un año. Pasaría a estar, en lugar de 3 años que todavía le quedan, estar 4. Que muchos se preguntarán, ¿y qué gana? Yo me pregunto, ¿y qué gana con estar en vez de 3 años, 4 años? Tampoco si le quedase un año. Pero Florentino lo que quiere es, supongo que demostrar que, como ha dicho él, el Madrid es de los socios y que los socios siguen respaldando la gestión de Florentino Pérez. Ese ha sido para mí el primer gran titular. No dimite, si alguien lo pensaba, como ha dicho él. Dicen por ahí que estoy cansado y que me voy a marchar. No voy a dimitir y además convoco elecciones y me presento. Segundo mensaje. El principal enemigo es la prensa. Dentro de una larga lista de enemigos. Lo decía a las 8:30 con Dani Garrido. Creo que la lista de enemigos ha ido creciendo en los últimos tiempos y creo que eso no favorece al Real Madrid. La prensa, que somos lo de menos, hacemos nuestro trabajo mejor o peor, pero la prensa, la UEFA, la FIFA, la Liga, la Federación, los árbitros, el Barça, la Superliga, el Atlético de Madrid, al que le ha mandado creo que el último tantarantán también en esa comparecencia de prensa. Yo creo que ese mensaje a los medios de comunicación no lo necesita un presidente como Florentino Pérez, que ya sabemos que nunca ha sido un gran amigo de los medios de comunicación, pero a los que hoy ha señalado prácticamente a todos, incluido un servidor y este medio de comunicación, la cadena SER, aquí lo que nos dedicamos es a contar lo que pasa. Cuando pierde el Barça y se equivoca Laporta, o creemos, que nosotros no somos jueces, cuando creemos que se equivoca Laporta o que Xavi no lo hace bien, lo contamos. Y cuando el Madrid gana y es el mejor en la Champions y en la Liga, lo contamos. Y cuando el Madrid entendemos que lleva dos temporadas con un juego que no convence a nadie, que no hay fútbol, que el vestuario está dividido, que no funciona un entrenador ni funciona otro, lo contamos exactamente igual. Y creo que los socios y los aficionados del Real Madrid son lo suficientemente maduros y mayorcitos como para sacar sus conclusiones, independientemente de lo que digamos aquí nosotros. No creo que seamos tan importantes. El aficionado al Real Madrid pita en el Bernabéu por lo que ve en el campo. Entiendo que no está contento porque el vestuario está dividido y porque no le convence lo que está viendo. Por eso pita el aficionado al Real Madrid. Pero yo creo que Florentino Pérez haría bien en, desde la tranquilidad, gestionar este momento difícil. Porque a los madridistas 2 años sin ganar un título en blanco y que encima gane el eterno rival, se le hace muy duro, se le hace muy cuesta arriba. Pero yo creo que hoy los socios del Real Madrid esperaban en esa comparecencia alguna solución, esperaban noticias positivas, algún mea culpa por parte del presidente, alguna autocrítica, y sin embargo esto se ha convertido en un ataque a los medios, principalmente, pero sobre todo, repito, con un discurso bastante poco hilado, con un Florentino Pérez nervioso y con una comparecencia que en ocasiones, en un par de ocasiones han cortado los compañeros de comunicación del Real Madrid diciendo hasta aquí la rueda de prensa, pero que Florentino Pérez ha decidido continuar. No sé si porque hay nerviosismo, si porque el jueves juega el equipo en el Bernabéu y se teme una pitada o una pañolada y a lo mejor han pensado que es una forma de amortiguarlo. Pero yo creo que Florentino Pérez, que pase lo que pase y acabe como acabe y cuando sea, dentro de 4 años o dentro de 15, se irá siendo el mejor presidente de la historia del Real Madrid, creo que esto no lo necesitaba. Y que haría bien en ir disminuyendo esa lista de enemigos en la que prácticamente ya no caben más. Un club como el Real Madrid, admirado, respetado y querido por todo el mundo, gane o pierda. Enseguida vamos a escuchar todos los sonidos de lo más destacado de lo que ha hecho en esa rueda de prensa el presidente Florentino Pérez. Sé que todos tenéis muchas ganas de opinar y de hablar de lo que ha sido esta rueda de prensa, pero aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. Y a veces, cuando el equipo gana, está muy bien, pero cuando el equipo pierde, somos enemigos. No sé si seríamos también los culpables o los responsables de que el equipo haya ganado las Champions. O solo somos los culpables cuando el equipo no gana la Liga y no gana la Champions. Parece que sí. Pero, en cualquier caso, respeto mucho personal y profesionalmente a Florentino Pérez, que para mí ha sido el mejor presidente del Real Madrid, pero creo que ha tenido días mejores. Hoy ha sido una comparecencia bastante desafortunada y me sorprende mucho que nadie de su entorno haya sido capaz de aconsejarle o de asesorarle de otra manera, porque creo que ha habido comparecencias bastante más acertadas que la de hoy. Y lo que hay que hacer es trabajar e intentar devolver al equipo, a la plantilla, a los jugadores, a los fichajes, al lugar en el que ha estado casi siempre el Real Madrid, que es compitiendo por ganar títulos, por mucho que lleven 2 años en blanco. Vamos a empezar, antes de daros la palabra a todos, por lo primero que ha dicho Florentino Pérez, Javier Raez, ¿no?
Sí.
Ha dejado muy claro, estaba casi sentándose y ha dejado un discurso muy claro, una frase muy clara.
Lo tenía claro, la convocatoria era para esto.
Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions y hace otros 2 años habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, esa es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar y nos vamos a presentar.
Bueno, pues ese era el motivo de la convocatoria. El segundo objetivo era la prensa, gran parte de la prensa. Escuchamos a Florentino Pérez.
Debo decir ahora mismo lo que me acaban de pasar. ABC, periódico que me quiere mucho. Estoy muy cansado. Antes de la Junta Directiva del Real Madrid, Florentino dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Florentino Pérez hizo saltar las alarmas. ¿Pero cómo puede decir usted esto? Parece ser que se llama David Sánchez de Castro. ¿No está por aquí? Por saludarle, ¿no? Y por conocerle. Algunos periodistas que se creen que haciendo daño y creando confusión me van a mí a intimar. Pues mire, me dan mucha más energía de la que tengo. Al ABC es de Vocento y creó el relevo. Pues el relevo, de acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que perdió 25 millones en la vida que existió. 25 millones que pagó la Liga y otros. Y luego fue buscando, cuando la Liga ya no pagaba, se fue a Telefónica a ver si le pagaban también. Y luego se fue a Telecinco a ver si el Desmarque se lo compraba. Pero bueno, y el único fin del relevo era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. ¿Se acuerdan de José María García? Así empecé con él. Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Por favor, dígaselo de mi parte. Que es que es todos los días, a todas horas. Dígalo, que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia. Hable con seguro, hola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio. Después vinieron los Segurolas, los Carreños, todos esos. Oye, tengo que deciros que los malos son los jefes, porque todos vosotros sois mucho mejores, así te lo digo. Menos quitando a Rubén Cañizares. Que como soy suscriptor del ABC, porque mi padre me suscribió y todavía lo recibo, digo, a ver qué dice hoy Rubén Cañizares. ¡Buah! Horrible. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
Fox, ahí no llego. Llevo viendo lo que están haciendo, esa confabulación que hay entre los medios, esos. Los Segurolas Boys, los Relaños, esos, todos esos que se creen como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. Conmigo no pudo José María García, ni van a poder ninguno de estos. Que no quiero contarles lo que hacían y pedían a jugadores del Real Madrid, periodistas. Voy a contar solo un detalle. Al que no le daba el teléfono móvil, lo mataba. Así se lo digo. No quiero dar nombres. Hizo mucho daño José María García, de verdad. Y luego otros le sustituyeron y se creen que porque se metan con el Madrid, pues van a ser más importantes.
Bueno, tenemos que oír muchas más cosas. He hablado también del caso Negreira y de los árbitros, que sé que Jordi tiene ganas. Bueno, Jordi y todos tenéis ganas de opinar de lo que ha pasado. Esto es lo que hoy se ha visto en una rueda de prensa. Ahora enseguida hacemos una revista y un repaso de todo lo que están titulando ahora mismo todos los medios, deportivos y no deportivos, como titulares de lo más destacado de esa rueda de prensa, que repito, la noticia es: no dimito, me presento a las elecciones. Y casi diría que el motivo principal era hacer culpables a la prensa, da igual este, el otro, aquel, el de más allá, en general a muchos medios de comunicación, de lo que pasa en el Real Madrid. Y antes de daros la palabra a todos y empezar el tiempo de Sanedrín, saludo en la redacción del diario AS, como hacemos muchas noches aquí en El Larguero, a Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Sí, creemos que iba a ser un día más.
Y sí, un día más en la oficina, pero no ha sido, ¿no? ¿Te imaginabas algo así cuando se ha anunciado la comparecencia del presidente Florentino?
Hombre, yo lo que sí sabía e intuía que era imposible que fuera el tema de Mourinho o del entrenador, el que fuera, porque sabemos que está la competición en juego y sobre todo el domingo, por ejemplo, el Benfica se juega la vida. Entonces, digo, el entrenador no puede ser. Entonces, solo me cuadraban dos situaciones. O que se repitiera lo de hace 20 años cuando dimitió, y no me cuadraba, porque conociendo a Florentino, digo, me extraña que con todo lo que ha hecho a nivel deportivo quiera pasar como el único presidente que dimitió dos veces, con lo cual, pero era una posibilidad, evidentemente, digo, y si se lo he dicho a un compañero, o que haga elecciones ahora, pero que se presente, que efectivamente es lo que ha pasado, digo, porque, claro, él ahora mismo está un poco el momento más debilitado de este segundo mandato suyo, evidentemente es este momento, dos años sin títulos, es verdad que está en el ojo de la crítica, porque crítica es lógica ante el proyecto deportivo, además, digo, y una de dos, o se debilita definitivamente y aguanta el chaparrón el jueves y ya se pone en solfa su continuidad como presidente, o hace lo que ha hecho, que, bueno, mira, pues si creéis que tengo miedo, elecciones, que se presente alguien, venga, aquí estoy, a pecho cubierto, y vamos a ver las elecciones, ¿quién la gana? Bueno, pues también es verdad que me gustaría que se presentara alguien, porque creo que por una cuestión de ejercicio democrático, bueno, sí, porque él siempre se ha presentado, pero no se ha presentado nadie a la cita, es decir, no es que haya prohibido que se presente nadie, las condiciones no son fáciles, pero yo sé que hay empresarios muy madridistas que tienen mucho dinero, o sea que hay gente que se puede presentar, con lo cual me gustaría que hubiera elecciones con candidatos, porque si la gana Florentino sí podría decir, oye, pues soy el más respetado y apoyado por los socios, y la prueba es que ganó las elecciones a Pepito Pérez o quien sea. Y bueno, y luego evidentemente a mí todo el tema de la prensa, evidentemente como periodista, pues yo hubiera preferido que esa guerra la lleve él individualmente, particularmente creo que hay reglas, aunque yo creo que él lo quería hacer, pero yo ahí no me gusta tanto eso, y sí me ha gustado lo del tema de Negreira, no te lo voy a negar, porque es lo que yo vengo defendiendo hace tiempo, y lo ha dicho en términos coloquiales y dejándose de historia, o sea, yo le he dicho, mire usted, yo considero por nuestras cuentas, no sé qué, que me han podido robar 7 ligas, pues ya está, pues es que hay muchos madridistas que lo piensan también, entonces me parece que ahí se ha acercado más a lo que piensa la gente de que va al Bernabéu. Entonces, bueno, digamos que ha tenido varios frentes abiertos. En uno, seguramente, habrá gente que considere, lógico, que está desafortunado, pero ha habido otros que lo que ha querido demostrar es que no estoy tan debilitado como la gente cree.
Sí, sí.
Y aquí estoy, porque eso es lo que la gente le ha sorprendido, que la ha visto con una energía, sobre todo la media hora final de la rueda de prensa, que nadie esperaba, las cosas como son. O sea,
oye,
que, bueno,
y
ha presentado batalla.
Y en tu opinión, que llevas muchos años siguiendo al Real Madrid, ¿te parece que con el paso de los años hay demasiados frentes abiertos?
Hombre, es verdad que el Madrid en los últimos años, sobre todo, a raíz sobre todo del tema que salió lo de Negreira, pues sabemos que tiene una guerra con los árbitros, con la federación, con la Liga, especialmente con Tebas, porque no es con la Liga, es con Tebas, en su momento con la UEFA, aunque ya ha hecho una paz que parece que es de cierta y que no es ficticia, pero es verdad que hay una sensación de como que el Madrid está, como diría, contra todo y contra todos. Pero en algunos casos yo creo sí que ha estado justificado, y también la gente del Madrid lo que no quiere es poner la otra mejilla, si a cambio de eso vas a seguir escaldado. Entonces yo sí creo que el germen viene de todo el tema de arbitral y el entramado que puede haber, porque no olvidemos que Tebas es vicepresidente de la Federación Española, con lo cual el Madrid considera que lo de Negreira tiene una continuidad, porque si está Tebas no va a tener ningún interés en que el Madrid gane Liga ni gane ningún título nacional. Bueno, pues en esas están. Lo que es verdad también es que cuando estás en una guerra abierta tienes que tener armas para ganarla. Y ahora veremos si el Madrid tiene esas armas para ganarla. Pues claro, si la vas a perder, pues el Madrid se va a debilitar más. Entonces vamos a ver. De momento es verdad que la paz con la UEFA me llamó la atención. Yo quedé con Ceferín. Y al que le hiciera resoluble, y ahora se sientan a comer a cenar. O sea que bueno, a ver si ese entente cordial se traslada más estamentos. Pero bueno, está claro que ha habido Florentino que ha hecho hace una declaración de guerra global y a pecho descubierto. Y por eso convoca elecciones. Porque no olvidemos que le quedan 3 años de mandato.
Claro, claro.
Y las elecciones. O sea, que es una totalmente valentía, porque en una elección es a voto secreto, te puede llevar un chasco. Le pasó a Lorenzo San, precisamente con Florentino, en el año 2000, que como ya ganó la Copa Europa un mes anterior, la gana de calle y la perdió. O sea, que cuidado, que hacer elecciones conlleva un riesgo, y bueno, Florentino lo sabe porque lo ha probado las dos, las que ha perdido y las que ha ganado.
Un abrazo, Tomás.
Cuídate, amigo.
Chao, compañero. Hasta luego. Tomás Roncero, valorando lo que ha sido esta comparecencia de Florentino Pérez, que ha dejado titulares en todos los medios. Javi Blanco, muy buenas. No solo de deporte, sino medios de información general. ¿Qué están contando a esta hora de la noche? Javi, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Mira, te empiezo por as.com. Florentino desafía con unas elecciones. Debe ser que me tienen miedo. Solo hay 10 días para presentar candidaturas. Los socios no votan a su presidente desde 2006. Florentino no ha tenido rival en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. En marca.com, Florentino anuncia elecciones y lanza un ataque salvaje contra la prensa. En Mundo Deportivo, titulares similares, y destacan también sobre el caso Negreira lo siguiente. El presidente del Real Madrid reivindicó su mandato y no dudó en atacar a los medios sin olvidar el caso Negreira. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. En el Sport, Florentino convoca elecciones y lanza un ataque directo a la prensa antimadridista y al Barça. En El País, Florentino Pérez sale en tromba contra la prensa y convoca elecciones. Me tendrán que echar a tiros. En El Mundo, Florentino convoca elecciones en el Real Madrid en una esperpéntica rueda de prensa. Me tendrán que echar a tiros. La misma frase que señalaba El País. ABC, seguramente el medio más criticado por Florentino Pérez en la rueda de prensa de hoy. Florentino Pérez tapa los fracasos del Real Madrid con un ataque desaforado contra ABC. Y por último, en cadenaser.com, Florentino Pérez no dimite, convoca elecciones en el Real Madrid y reta a los críticos. Me tendrán que echar a tiros.
Bueno, es lo que están ahora mismo contando los medios digitales a esta hora de la noche, más allá de lo que llevan en las portadas de papel mañana. Y una cuestión más, Romero y Meana, que es importante. ¿Creéis que al convocar estas elecciones Florentino Pérez puede haber algún candidato que esté preparado para presentarse? Y segundo, ¿qué requisitos tiene que tener el que se quisiera presentar, si es que se presenta alguno, Antón?
Los requisitos básicos: ser mayor de edad, español, hallarse al corriente del cumplimiento de los deberes sociales, y luego lo más importante, para ser presidente, 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio, para ser vicepresidente 15 y para ser directivo 10, pero para ser presidente del Real Madrid, 20 años de socio de manera ininterrumpida. Y luego, presentar un preaval bancario de una entidad registrada en el Banco de España que cubra como mínimo el 15% del presupuesto general de gastos del Real Madrid. Aproximadamente unos 190 millones de euros, más o menos. Con eso te puedes presentar.
Con su patrimonio personal.
Y el de la Junta Directiva.
Y el de la Junta Directiva,
eso. Correcto. Eso es una cosa que lo marca la ley, que el aval tiene que ser así. De la,
o sea,
20, de la
años,
Junta
de, 20 años de antigüedad, de forma ininterrumpida, siendo socio, y unos 190 millones que avales para poder presentarte.
Correcto.
Y dicho
en
lo dicho.
Un banco en territorio español. No vale cualquier banco.
Ya.
Tiene que ser un banco.
En territorio nacional.
Correcto.
¿Y creéis que puede haber alguno?
Sí.
Habéis mencionado esta tarde a Antón Meana.
Florentino Pérez ha mencionado, sin decir su nombre, a un empresario, Enrique Riquelme, y a nosotros nos consta, porque así nos lo ha dicho un exfutbolista del Real Madrid, que hoy le han dicho, después de la rueda de prensa, a Enrique Riquelme, que tiene que presentarse. Que después de lo que ha pasado hoy, tiene que presentarse. Es un nombre que lleva tiempo, que él en 2021 se quiso presentar, finalmente no se presentó, que según le consta a Florentino Pérez, hay una serie de leyendas del Real Madrid que en teoría irían con él en una candidatura. Molestó hace no mucho tiempo una fotografía que él se hace en una peña hace un mes y medio con leyendas del Real Madrid, como Mijatović, por ejemplo, y con más peñistas, que eso nos consta, molestó.
Sí.
Y repetimos, después de que hoy Florentino Pérez, sin citarle, le nombrara varias veces en la rueda de prensa, al menos un futbolista importante que ha militado en el Real Madrid nos ha dicho que le han comunicado a Enrique Riquelme, después de lo de hoy, tienes que presentarte. Rápidamente digo que el proceso es que en los próximos días la Junta Electoral abre un plazo de 10 días para las candidaturas.
¿En los próximos días puede ser?
Desde que se diga. Florentino ha dicho, he empezado hoy. Vale, pues hay un momento en el que arranca y hay 2 días para que la Junta Electoral diga, vale, comienza
y
el plazo.
Y hasta que eso arranque no se sabe cuánto puede pasar. ¿Una semana?
Cuando Florentino diga eso arranca, cuando porque hoy lo ha dicho públicamente, en cuando ya sea oficial, 2 días. Vale, y en esos 2 días... tienen ustedes 10 para presentar candidaturas. Vale, hay 2 días para formalizarlo todo y a partir de ahora 10 días para presentar las candidaturas. Simplemente para terminar. Si alguien se quiere presentar, tiene que enviar la documentación a la Junta Electoral en ese plazo de 10 días. Tienen que estudiar tu candidatura y el día que lo mandas te tienen que decir al día siguiente sí o no. Por tanto, hablamos de 2 días más 10, 12 días. Si no hay ningún candidato aparte de Florentino, automáticamente Florentino presidente. Si hay más de un candidato, se convocan elecciones. Ya es un proceso electoral. Y en aproximadamente menos de un mes habría elecciones para ser presidente del Real Madrid.
Pero, por ejemplo, se podría cerrar, es un suponer, ¿eh?
¿Sí?
Podrían cerrar al entrenador el lunes y decir Mourinho,
claro,
nuevo
sí.
entrenador. Y si imaginamos que si luego se presenta uno, un candidato, sea
hasta
el que sea.
No haya otro candidato y, por tanto, no haya más de un candidato, no hay convocatoria electoral, no hay elecciones. Entonces, sí. La semana
pero
que viene se puede cerrar
eso
un entrenador.
Pero lo que me refiero es que se podría cerrar un entrenador o jugadores o cualquier tipo de decisión deportiva y si luego se presenta un candidato, imagínate que se presenta y gana, que yo creo que no va a ocurrir, creo que ni se va a presentar nadie. Mi opinión, ¿eh? Esto es mi opinión. Pero si ocurriese eso y se presentase uno y ganase, las operaciones que se firmasen ahora se tienen que respetar.
Sería poco ético esto.
¿No?
Bueno, pero hay,
sería muy poco
ético. ¿Podría ocurrir eso o no podría ocurrir?
Sí, puede
ese escenario.
Ocurrir, pero legalmente, poco ético. Legalmente puede pasar. Bueno, has hecho 2 preguntas. Sí. Una, si creemos que se va a presentar alguien, yo creo que se va a presentar el nombre que ya ha dicho Antón Meana. Y la segunda, si está preparado. Yo creo que ahora no está preparado. Yo creo que...
Ah, correcto.
No
se
está
va a presentar.
Preparado para ganar.
No, que no estaba...
Se va a presentar, pero no ahora.
No estaba preparado porque tenía tres años por delante para decir, ha pillado a contrapié.
Correcto.
En el entorno del empresario en el que todos estamos pensando para ser rival en las urnas de Florentino Pérez, ha pillado a contrapié, que no quiere decir que no lleve un tiempo, como dice Antón Meana, hablando, sondeando. Una cosa es hablar y otra sondear y otra tener 10 días para preparar un preaval bancario, una convocatoria de junta directiva, lo puedes tener dibujado en un papel y ahora hay que plasmarlo. Ellos no estaban preparados o no tenían la inmediatez, que yo creo que parte de lo que ha hecho hoy Florentino Pérez es por eso, porque ve un movimiento que a él evidentemente no le estaba gustando demasiado y que estaba cogiendo un poquito de titulares dentro de los despachos del club y ha dicho, convoco elecciones a ver quién se presenta contra mí.
En 12 días.
Pero tienes 12 días para presentar, que no es tan sencillo. Entonces yo creo que, bueno, no sé si abrimos ya la mesa de que veo a todos con...
Sí, con ganas de hablar todos.
Yo creo que para contestar a tus 2 primeras preguntas, sí. Enrique Riquelme lleva pensando, él y su entorno, hace bastante tiempo la posibilidad de presentarse. En el 21, ha dicho Antón Meana, al final le convencieron para que no. Tenía el dinero, tenía lo de los socios, pero no consideraban que todavía no estaba preparado para una batalla contra Florentino Pérez y al final desestimaron la posibilidad. Por eso lleva trabajando en la sombra durante tiempo. Y la segunda pregunta es,
lo ha hecho ahora y pilla a contrapié esa candidatura.
Este sonido solamente de Florentino Pérez, sin nombrar a Enrique Riquelme, que dice esto del empresario.
Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga. Yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol. Eso es. Pero no por detrás haciendo cosas raras, acento mexicano, que no me sale. Pero claro, yo no quiero eso. Yo quiero que transparentemente no hablen con ustedes, que se habla con ustedes y hacen todo lo posible para decir que somos malos y no sé qué, que esto es una dictadura. Si yo quiero convocar estas elecciones para que se presente este señor de que hablamos y todos los que quieran.
Enrique Riquelme Jr. no ha oído la, me cuenta que no ha oído la rueda de prensa, la comparecencia. Estaba viajando a Panamá con un negocio que tiene ahora, al parecer, bastante importante, que tiene que cerrar este mismo año de sus trabajos profesionales en México, y le aconseja a su círculo más cercano que no se presente. Él se quería presentar hace 2021, como decía antes Antón. Y bueno, pues veremos lo que pasa en el futuro. Si él decide o no presentarse, veremos lo que decide. Pero su círculo más cercano le aconseja que ahora no sea presente. Y bueno, me cuenta que estaba volando, como digo, dirección Panamá, por asuntos suyos personales.
Contado el principal titular, escuchado algunos de los principales fragmentos de Florentino Pérez. Ahora seguimos escuchando más. Pausa y os doy la palabra a todos, porque os quieren escuchar los oyentes. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Florentino Pérez? Así que arranca el Sanedrín, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 9, las 11 y 9 en las Islas Canarias. Tiempo de Sanedrín de Largueros. Doy la palabra, si os parece bien, empiezo no por orden de edad, de mayor a menor, sino por el director de Carrusel Deportivo, mío, Dani Garrido. Y ya veremos si alguien en estos días se presenta. Eso ya será cuestión de otro debate. Hoy analizamos lo que ha sido la rueda de prensa. Yo es que creo que hoy por hoy no hay, que con los días que hay por delante, creo que no hay nadie que sea capaz de armar una candidatura para derrotar a Florentino. Florentino, hoy por hoy, solo le puede derrotar una persona, que es el Bernabéu, el socio del Real Madrid. Creo que no hay un rival ahora mismo que se pueda presentar y armar una candidatura con la suficiente fuerza como para derrotar a Florentino Pérez. Es mi opinión, esa es mi opinión.
Perdón, solo una cosa. Tiene otro rival, sí. Para mí, sí. Florentino Pérez.
Claro, que eso lo decidirá el Bernabéu. Yo creo que es el único rival que tiene ahora mismo. Bueno, os doy la palabra a todos. Bueno,
yo un apunte previo que hemos hecho también en Carrusel. Las medidas proteccionistas para poderse presentar al Madrid fueron cambiadas también por Florentino, que esto es importante, que no es que baja del guindo el estatuto del Madrid y va cambiando por historia divina. Entonces, en el Madrid ya ha explicado Meana las condiciones y hay que poner el 15% del aval en un banco como decía Romero, tal y cual. Él ha hablado también de casi de que el Madrid es un club exclusivo, no. Por hacer un socio un voto, una socio un voto, en este país están Osasuna, el Atleti y el Barça. Solo por establecer una comparación, en el Madrid es el 15%, un presupuesto mayor, en Osasuna es de un 8%, en el Atleti un 6% y en el Barça sin aval. Porque desde luego el Madrid, no sé si estará bien o estará mal, es lo más duro y lo más complicado para alcanzar la presidencia. Y luego, yo no conozco a Florentino, no lo conozco como vosotros, que igual debería. Pero hoy, de verdad, me ha parecido salvaje, me ha parecido capítulo surrealista, me ha parecido hilarante, ha tirado de bromas que algunas hacían gracia y la mayoría no, un poco en su papel. Hoy he entendido por qué quiere fichar a Mourinho. O sea, hoy le he visto a un hombre ya pues veterano en el traje del Mourinho de 2010. O sea, hoy he entendido esa estrategia o conmigo o contra mí. Hoy he entendido, y además en esto es mejor que Mourinho, creo que es una persona más, si se me permite, con respeto a Mourinho, más inteligente, más seguramente más lista. Hoy lo he entendido. Me ha parecido furibundo. Que igual estamos dando demasiada importancia a los ataques a los medios de comunicación. También he pensado que igual era demasiado. Y es una jugada maestra, evidentemente, para anular cualquier oposición. Y le he visto muy encerado con esta persona que hoy nos la ha puesto en primera línea Javi Romero y Antón, al que yo no conocía. Le he visto muy encerado, muy enfadado con esa persona. Y creo que tiene que haber algo más. Muy enfadado.
¿Pero con esa persona quién te dice? ¿Rubén Cañizares?
Con Riquelme. Con
Enrique Riquelme.
Le he visto muy enfadado y muy molesto, y me niego a pensar que simplemente cuatro chorradas que ha podido escuchar en sus foros y tal.
La eléctrica, sí. Es lo que hay detrás.
Yo no sé si eso, pero le he visto muy enfadado con eso. Pero sí le he visto en el traje de Mourinho de 2010. He entendido por qué va a volver a recurrir a Mourinho. Lo he entendido.
Bueno,
a ver, ¿qué te ha parecido, Romero?
Bueno, yo por momentos es perpéntica. Yo creo que ha habido un rato en el que Florentino Pérez se creía que estaba en un rondo de, en un corrillo de estos de Navidad, de la Copa de Navidad, o en un corrillo en el que el verdadero Florentino Pérez en un off the record parecía, se acercaba más a la imagen que hemos visto hoy, sobre todo en una puesta en escena que a mí me ha sorprendido muchísimo, rozando el esperpento con algunos titulares que han venido absolutamente fuera de lugar o estaban fuera de lugar. Pero yo creo que en Lomoyar ha conseguido varias cosas. Una, desviar el tiro de lo deportivo, que yo creo que es el problema fundamental que tiene ahora mismo el Real Madrid: saber quién le va a entrenar, qué va a pasar en el vestuario, cómo vas a pelear contra un Barcelona que va claramente al alza en las últimas temporadas. Ese golpe de momento lo ha parado, porque el jueves hay un partido que es un partido intrascendente en lo deportivo, pero hay un partido en el que Florentino Pérez tiene que estar presidiendo el palco del Estadio Santiago Bernabéu, y esta temporada no es la primera que le pitan, tímidamente, pero no es la primera que le hubieran pitado. Yo creo que ese golpe lo ha parado. Su obsesión con la prensa no es nueva. Él sigue confundiendo ser periodistas de Madrid con tener que apoyar al Real Madrid. Yo creo que esa alusión que ha hecho a los periodistas comprados por la Liga, también habría que preguntar, por ejemplo, cuántos periodistas que trabajan en medios de comunicación colaboran y tienen un sueldo con Real Madrid Televisión. Ese pequeño detalle se le ha olvidado, por ejemplo, comentarlo a Florentino Pérez. Y yo creo fundamentalmente que la intención que tenía de desviar la atención, pillar a contrapié a la posible candidatura y evitar que la gente le preguntara por el entrenador y los jugadores, eso lo ha cumplido. ¿Qué parte de su imagen personal ha comprometido para cumplir ese objetivo? Yo creo que hoy se ha dejado una gran parte de su imagen personal. Sinceramente lo creo.
Bueno, yo creo que ha sido sobre todo un error de comunicación, y que una entidad tan grande como el Real Madrid tenía que haber previsto de alguna manera que era mejor comunicar esto de otra manera, que el presidente saliera con toda esa rabia contenida contra los medios de comunicación y exponerse allí como se ha expuesto. Con lo cual, es que no entiendo que no se haya preparado de otra manera. Me parece innecesario y equivocado el enfrentamiento con los medios. Los medios no tienen tanto poder como supone Florentino. No creo yo que ni una campaña de tres editoriales hagan que el Bernabéu se vuelva contra Florentino. Los resultados deportivos es lo que manda. Lo que manda que un entrenador siga, que un entrenador no siga, y si vas cambiando entrenadores y si vas perdiendo, irán hacia el palco. Y me ha llamado la atención que yo no creía que hubiera posibilidad de oposición real en unas elecciones, y como dice Dani Garrido, el hecho de que Florentino se haya mostrado receloso de la actuación de ese posible candidato a espaldas, hablando con las eléctricas, con veteranos del Real Madrid, con las peñas y demás, que se haya mostrado preocupado, me sorprende, porque yo realmente no conozco a ese señor. Y creo que no tiene opciones ahora mismo, y menos con 12 días por delante para preparar una candidatura. Pero si Florentino ha aparecido de esa manera, quizá es que él ha visto que eso se está preparando de verdad, y que si no ahora,
y que le preocupaba
en
realmente,
un futuro puede tener repercusión.
Yo creo que Florentino Pérez tiene un rival mayor que Enrique Riquelme, que es el propio Florentino Pérez. Yo creo que hoy se ha hecho mucho daño a sí mismo con la comparecencia. Ha dañado mucho su imagen pública. Y ha comprometido, para mí, su futuro como presidente del Real Madrid. Alguien que hace una comparecencia como la de hoy compromete seriamente seguir siendo presidente del Real Madrid. Así que sí que tiene rival. Es él mismo, ¿no? Y para los que se sorprenden con esta imagen de Florentino Pérez, este es el verdadero Florentino Pérez. Florentino Pérez ha sido siempre así. Lo que pasa es que ha sido en privado, nunca en público. Hoy todo el mundo ha conocido al verdadero Florentino Pérez en público, pero lleva siendo así en privado toda la vida. Un forofo de manual, obsesionado con la prensa, pidiendo que la prensa ayude al Real Madrid. La prensa no está para ayudar al Real Madrid, ni al Atlético de Madrid, ni al Barça, ni a la Real Sociedad. Está para hacer su trabajo. Obsesionado de nuevo con los árbitros. Ha llegado a decir que le han robado 7 ligas. Porque esto es gravísimo. O sea, que el presidente del Real Madrid diga públicamente que le han robado 7 ligas es gravísimo.
Ahora voy a preguntar a Aito y vamos a escuchar ese
sonido. Obsesionado con esto. Sí. Y un último apunte. ¿Por qué convoca elecciones Florentino Pérez? Que llama mucho la atención. Porque tiene otro rival. Tiene un ego desmesurado, Florentino Pérez. Y necesita públicamente salir diciendo dentro de unos días: mirad, nadie se ha presentado. Tengo que seguir siendo presidente del Real Madrid. O se han presentado y les he ganado. Tengo que seguir siendo presidente del Madrid. Me sigue queriendo el madridismo. Eso se llama ego. Porque convocar ahora elecciones compromete el futuro deportivo del Real Madrid. ¿Quién va a tomar las decisiones deportivas ahora si hay una convocatoria de elecciones? No ha pensado en el interés del Madrid, ha pensado en su interés personal. en un ego desmesurado que se lo está comiendo. Se lo está comiendo. A mí, sinceramente, y ya termino, sí que me parece que Florentino Pérez tiene rival. Se llama Florentino Pérez.
Solo un apunte, solo un apunte. Porque
Galle y va a Jordi, venga.
Rápido. Yo no creo que por estar 2 años sin ganar títulos Florentino tuviera que dimitir. No lo creo.
Su trayectoria. Ni los socios tampoco.
Ni los socios tampoco.
Estaba en la calle.
Por eso me parece innecesario salir a decir, no, totalmente. Es que 2 años sin títulos, ¿y qué? ¿Y qué? Y segundo, yo sí creo que el asunto Negreira, sí, el mantenerlo y el ir hasta el final, eso sí está entre los socios de Real Madrid, que eso no puede quedar impune de ninguna manera.
Jordi. Yo, Manu, diría que estos adjetivos que hemos visto, surrealista, esperpéntico, vergonzoso, yo me sumo a todos ellos. Pero bajo ese barniz de esos calificativos, yo creo que hoy lo que ha hecho Florentino es una carga de profundidad que está perfectamente definida, intencionada, porque lo que ha hecho es un ataque o una amenaza o una advertencia a la prensa y a la libertad de prensa. Para mí este es el principal titular. Es que hay una frase inequívoca en la que dice: los enemigos del Real Madrid en los medios, los enemigos del Real Madrid en los medios están señalados. Lo ha pronunciado sin ningún rubor. Están señalados. Y a uno de estos medios, a una cabecera, por cierto, histórica, emblemática, en la que podemos estar más o menos de acuerdo con su línea editorial, como es ABC, ha dicho Florentino, ha instado Florentino, ha invitado Florentino a sus seguidores a darse de baja. Así se las gasta Florentino con los medios que él señala. ¿Y por qué está atacando, amenazando esta advertencia a la prensa y contra la libertad de prensa? Porque él, a los malvados, entre comillas, históricos, a los García, a los Relaño, a los Segurola, bueno, pues ya los tiene como por descontados. Lo que ha visto en los últimos tiempos, por el desplome, por la ruina y por el caos, es que hay mucha gente que se suma a la crítica. Y él ha dicho: salgo a pararlo, no lo voy a tolerar, porque hay, ha dicho, una confabulación, confabulación, una orquestación de periodistas para decir que el Real Madrid es un caos. Por lo tanto, para mí este es el principal titular. Y luego voy a lo que decía Gallego, el segundo, la creación de un enemigo exterior. La candidatura a la que aludían los compañeros de Enrique Riquelme, al parecer está muy verde, pero yo de momento ya construyo un enemigo exterior. Y por cierto, ya avanzo a mis seguidores y a mis socios que esta candidatura va de la mano, otra vez, de una confabulación periodística encaminada a arrebatar el patrimonio de los socios. A arrebatar el patrimonio de los socios como propietarios del Real Madrid. Y por eso, a continuación, él dice: voy a seguir como presidente hasta que consiga devolver el patrimonio a los socios. Creo que lo ha cifrado en 100.000 euros por barba. Pues esto es lo que ha hecho hoy Florentino.
Eso es una barbaridad.
Pues es una, pero insisto, es esperpéntico, grotesco. La carga de profundidad está perfectamente calculada, está perfectamente definida. Y él ha dicho: y no lo voy a tolerar. Y en efecto, como se pregunta el compañero Pulido, si esto lo dice en público, ¿cómo será en privado? ¿Cómo respiran hoy todos los jefes? Y acabo, Talavera, ¿cómo respiran hoy todos los jefes de los medios de comunicación señalados sabiendo cómo se las gasta Florentino? ¿Tiene poder Florentino para ponerles la proa? Yo creo que sí.
Claro, es que además, te doy la palabra, Talavera, es que pensar además que lo que diga Romero, lo que diga yo, Garrido, Julio, en otros medios, es que, ¿qué pasa? Que los que nos oyen
Tienen personalidad.
Son marionetas. Pues habrá gente que estará de acuerdo esta noche conmigo, mañana me dirá que no, pasado me dirá que sí, no estoy... Pero aquí hay gente que lleva escuchando El Larguero y la radio y leyendo los periódicos y viendo la tele muchos años, que son socios del Madrid, antes incluso de que estuviese Florentino Pérez, que los seguirán siendo después de Florentino Pérez y que tienen su opinión y que lo que han mostrado, hasta lo que yo he podido ver y hemos contado aquí, es su descontento con un equipo que no juega nada al fútbol, que tiene un vestuario dividido, que tiene un entrenador tras otro que no da con la tecla. Eso es lo que tiene cabreado a los aficionados del Real Madrid y por eso pitan. Y nosotros ni metemos goles ni los paramos. Ni los metemos cuando gana la Champions el Madrid. Tenemos ningún mérito, de verdad. Yo no tengo ningún mérito de que el Madrid gane la Champions. Creo que la ganan los jugadores. Y el entrenador. Y el presidente. Que no se le puede poner ni un pero a su gestión en todos estos años. Pero cuando pierden, no dejan de meter goles por mí, ni por este, ni por el otro, ni por el de más allá. Simplemente el aficionado del Madrid, que quiere ganar igual que el club, cuando deja de hacerlo se cabrea. Y si encima te gana el Barça, se cabrea más. Eso es lo que le pasa a la afición del Real Madrid, nada más. A día de hoy, eso es lo que le pasa al aficionado del Real Madrid. Que quiere que venga un entrenador con mando en plaza, que haya un vestuario que de verdad se deje la camiseta, que ganen y que después de 2 años en blanco se haga un proyecto tal. Pero de eso hoy no se ha hablado ni una palabra. Ni una palabra de fútbol, de una idea, de una solución, de algo que ilusione. Simplemente que la culpa, en la gran mayoría, es de los medios de comunicación. Insisto, ni metemos goles cuando gana el Madrid, ni tenemos ningún mérito, ni creo que tampoco seamos los culpables, más allá de que a veces estemos equivocados o acertados, solo faltaba. Meteremos la pata muchos días. Para eso está el oyente que nos escucha cada día para decir, ¿estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo? Pero de ahí a señalar a los medios y a periodistas de los fracasos del Real Madrid, ¿eso se lo compran los madridistas?
Yo iba a ir un poco por ahí. Yo voy a ir un poco por ahí porque a mí me parece un bochorno institucional como no recuerdo, sin precedentes. Si no fuera lo suficientemente grave, sería absolutamente sonrojante. Yo creo que si los socios que le han pitado, que no han sido periodistas, los socios que le han pitado y en más o menor número le han pedido la dimisión en el Bernabéu durante esta temporada, por lo menos en un par de ocasiones, yo creo que hoy eso se han ratificado de que es evidente que no está para ser presidente del Real Madrid con la puesta en escena que ha tenido hoy. Como decía Julio, yo creo que hoy hemos visto a una persona que se cree por encima del bien y del mal, que habla en primera persona, que para mí, con los cambios de estatutos, se ha adueñado del Real Madrid. Es imposible, hoy ha llegado a decir, me tienen que sacar a tiros, atrincherado. Y al final, lo que no asume un hombre que ha tenido el éxito por bandera durante toda su vida pública, pues lo que no asume es que pueda errar y pueda fracasar. Y lo que está claro es que está tapando un fracaso absoluto en lo deportivo en los 2 últimos años, como antes lo estuvo de muchos éxitos con las Champions por bandera, y que cuando era el éxito era de él y el fracaso ahora se lo atribuye a los demás. A mí me parece que hoy la comparecencia retrata al Florentino Real, como decíais. Este es el Florentino Real. A mí tirarle a todo lo que se mueve y que el único culpable o lo único que se salve seas tú. Y luego diciendo una cosa que ha repetido hasta la saciedad. Bueno, me imagino que luego entraremos en detalles de un montón de cosas, pero que ha repetido hasta la saciedad, y es que solo está aquí para darle el club a sus socios. El club ya era de sus socios, independientemente. Ahora cada vez menos de los socios, desde el cambio de estatutos, que ya prácticamente no se puede presentar nadie. Y luego yo, sí, por rematar un poco la idea que habéis apuntado alguno, yo creo que cuando una persona del poder, de la influencia, del pozo de Florentino, hoy se convierte en muchos momentos en carne de meme en esa comparecencia, es porque él tiene un miedo real. No sé si lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho en Carrusel, que me pido perdón, no sé si ha sido Antón o quién ha sido, que ese candidato, ese empresario, que yo tampoco conocía, estaba bien rodeado por estrellas muy importantes de la historia del Real Madrid, de la historia del Real Madrid reciente, y yo creo que él ha visto miedo, ha visto peligro en el momento más débil de su segundo mandato, en el que pueda haber una candidatura lo suficientemente fuerte, que ha querido desactivar desde el minuto uno, porque yo creo que ha visto que sí había opciones de que dejara de ser presidente del Real Madrid.
Seguimos con esta ronda de opiniones y más sonidos que tenemos que escuchar de esa comparecencia de Florentino Pérez. Pero pregunta a los oyentes del Larguero. Álvaro Benito.
¿Que pueden ser madridistas o no madridistas? ¿Apoyarías a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid? Sí, un 32%, que no un 68%.
Podéis votar en las cuentas del Larguero de redes sociales y en el canal de YouTube del Larguero, donde estamos, como siempre, en directo también. Iturralde, y está especialmente para nuestro árbitro, el caso Negreira, que evidentemente ahí nos pone a todos de acuerdo. En el fondo del asunto, todos queremos que se depuren responsabilidades de lo que pasó. Ya lo hemos contado un montón de veces, que es una vergüenza lo que hizo el Barça, pagando tanto tiempo, dada. Pero Florentino ha ido un paso más allá al asegurar que 7 de las ligas que no ha ganado se las han robado.
Lo de la
corrupción sistémica que hay del caso Negreira, que tengamos que escuchar al comité, al presidente del comité de árbitros, que eso son cosas que hay que olvidar. ¿Pero cómo que hay que olvidar? Si estamos haciendo un dossier de 500 páginas que las voy a enviar en cuanto acabe la competición a la UEFA, que haya ido a hablar con ellos, porque es que no hay precedente en la historia del fútbol mundial. Y dice el presidente del comité, dice, bueno, eso son cosas viejas que hay que olvidar. ¿Pero cómo voy a olvidar el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia del fútbol? ¿Pero cómo lo voy a olvidar? Que el que Barcelona repartiera dinero al jefe de los árbitros durante 2 décadas. No nos lo podíamos imaginar. Nos hemos quedado en blanca, pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada. Pero 18 puntos. Y si algunos lo lees en Real Madrid Televisión, lo habrá podido ver. Pero yo no me puedo callar por eso, de verdad se lo digo.
Totalmente de acuerdo con Florentino Pérez, que es la mayor vergüenza en la historia de nuestro fútbol. Bueno, tan de acuerdo estamos aquí en ese asunto que hasta aquí lo hemos destapado. La cadena SER, nuestros compañeros de Radio Barcelona, destaparon el caso Negreira, como para no estar de acuerdo cuando lo denunciamos nosotros. Iturralde, la afirmación de esas 7 ligas que les han robado. Que, por cierto, ahora voy a Barcelona a ver qué opinan en Barcelona de este asunto. ¿Y tú?
Bueno, yo primero voy a opinar un poco de la rueda de prensa.
Sí, claro.
No voy a entrar en lo que la rueda de prensa, si ha sido un poco, pues es un poco de hace 40 años. Voy a entrar en que, una vez más, yo creo que os ha ganado a todos el relato. Es un genio. Es un genio. Ahora mismo solo se está hablando de que si hay una corriente que va contra él, se está hablando de Negreira, como no puede ser otra cosa, no se va a hablar del gran fracaso de los parkings, no se va a hablar del gran fracaso de los conciertos, no se va a hablar del gran fracaso de 2 años sin jugar a cero, es decir, ahora la prensa mañana solo se va a hablar de que se ha metido con la prensa, es decir, estáis haciendo lo que él quiere, él ha salido, este es el ABC de la política. A veces te lo digo, de la política de izquierdas y de derechas. Cuando yo tengo un problema muy gordo, lo intento desviar inventando otro problema. ¿Para qué? Para que el problema mío gordo se deje de hablar, que realmente es el que importa, que es el que a mí me afecta, para hablar de otro problema que es vano. Es decir, ¿quién se va a presentar con los que hay que presentar los avales en 12 días? No se va a presentar nadie.
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 Yo creo que nadie.
Nadie. Es decir, y si se hubiese presentado a alguien, pues yo hubiese escuchado aquí en Los Largueros, que los escucho todos los días y todos los programas de deportes de la cadena SER, y nunca he escuchado que hay una corriente fuerte que le puede hacer frente a Florentino. Por lo tanto, esa corriente tampoco existe. Esta corriente también es inventada. Yo creo que es un genio. Es un genio de la comunicación. Mañana se va a hablar de lo que él quiere, no de lo que realmente, de los problemas que tiene el Madrid. ¿Se va a convertir en una sociedad anónima deportiva? ¿Qué pasa con los conciertos? ¿Qué pasa con todos esos ingresos que dejan de recibir el Madrid? ¿Qué pasa con los parkings que los han parado cuando se los iban a dar? ¿Qué pasa con todo eso? De eso no se habla ninguna.
Sí, pero no se hablará, perdona, Iturralde, mañana.
No, pero ni mañana ni pasado.
Pero dentro de unos días no, se va a seguir hablando de que el Madrid lleva 2 años en blanco. ¿Quién es el entrenador del Madrid? De que el Madrid le tienen que reforzar.
No, porque
el
ahora va a venir Mourinho y os vais a empezar a meter con Mourinho.
Es efímero,
sois demasiado listos.
Aquí lo vas a escuchar. Aquí, sí, no, aquí en pero, el larguero vas a escuchar no, todos esos debates.
Sois demasiado,
yo creo que hay tiempo para todo.
Sois demasiado listos, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que él es mucho más. Sí. Y dicho lo cual,
yo empecé diciendo un error de comunicación y él una estrategia perfecta de comunicación.
Puntos de vista diferentes.
Hombre, la puesta en escena.
No, ya he dicho que eso no quiero entrar.
Un careo con periodistas.
Que yo,
la puesta en escena.
No, se le ha ido la mano.
No, sí, bien, sí, perfecto.
Si lo que ha querido desviar la atención.
Eso
se no, ha ido la
no,
mano.
No, que yo eso os lo dejo a vosotros. Yo digo no, que he querido no desviar la atención haciendo hoy precisamente. Qué curioso. Un día después de que gane el Barça la Liga oficialmente. Qué curioso que en toda la semana no se va a hablar de que el Barça va a ganar la Liga oficialmente. Se va a hablar de Florentino, de Riquelme y de lo que él quiere. No de lo que realmente hay que hablar en un programa deportivo. Que ha ganado el Barça con chavales de la casa 2 años seguidos la Liga. De eso no vais a hablar. Bueno, y dicho lo cual,
llevamos este domingo por la noche.
No, sí, pero 2 días solo.
Bueno, ya, pero ya no se va a hablar más. Estaremos 7.
Y ahora hablando del arbitraje.
Hablando
del arbitraje. Llevan 3 años que lo descubrió esta casa, lo descubrió
claro, por eso digo,
Cadena ¿sí? SER de Barcelona. Y fue por un tema fiscal. Llevan 3 años la Guardia Civil y en 3 años no hay ni un investigado que haya sido árbitro. Ni uno. Si quiere saber realmente cómo funcionaban los árbitros en la época Negreira, lo que tiene que hacer es preguntarle a su delegado de campo, el señor Mejía Dávila, porque toda la carrera de Mejía Dávila, que estuvo en Primera División e Internacional, y muy bien, ganado en el campo, porque era muy bueno, estuvo con Negreira. Que, por cierto, la mujer ahora es la presidenta de las árbitras femeninas. Es decir, si quiere saber realmente lo que pasó en la era Negreira, puede hablar, bajar al campo y hablar con Mejía Dávila, que es el delegado de campo. Es decir, es otra cosa que lo está... que os lo está poniendo ahí en bandeja para hablar, que lo va a llevar a la UEFA. ¿Y la UEFA qué va a hacer? Si eso ya está prescrito. Que es, en lo que sí tiene razón es que no puede salir el nuevo presidente de los árbitros diciendo que hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, no. Eso se tiene que juzgar y los culpables tienen que pagar. En eso de acuerdo.
Ha habido dos referencias directas a dos clubes, al Atlético de Madrid y al Barça. Del Atlético de Madrid te he escuchado en Carrusel Talavera decir que el Atlético de Madrid no va a contestar al Real Madrid, ¿no? A Florentino Pérez.
Sí, bueno, en caliente, cuando hemos llegado aquí, llegado a la expedición del Atlético de Madrid, preguntábamos un poco si iba a haber una respuesta oficial, una comunicación oficial al respecto, y han dicho que la rueda de prensa ha sido tan absolutamente esperpéntica que creen que solo dejando hablar a Florentino ya queda retratado y que no se espera que haya ninguna declaración más. O sea, que yo creo que, salvo que haya...
O sea, el community manager no va a poner nada, ¿no? El community manager.
No, el community manager no, descansa.
Le han dado el día libre.
Ya está en modo vacaciones.
Ahí perdemos el sonido. Ahora.
Tampoco vas a sacar al domador, ¿no? Ya, sí. Suficiente.
En el Atlético de Madrid, la versión que nos cuenta Talavera. Y en el Barça, Santi Ovalle, ¿alguna reacción? Hola.
Hola, muy buenas. Sí, básicamente lo han puesto en manos del departamento legal y quieren analizar todas las declaraciones antes de ir al juzgado, que es lo que les pide el cuerpo. Sobre todo por la acusación de corrupción deportiva que hace Florentino Pérez y por todo lo que ha dicho del caso Negreira, pero lo están analizando todo y quieren estudiar si tiene recorrido o no tiene recorrido para el departamento legal para poner la demanda. Pero lo están estudiando y mañana tendremos un veredicto sobre esto.
Pues nada, mañana habrá decisión. A ver que si decide emprender algún tipo de acción el Barça.
El Barça no sé lo que va a hacer. El CTA no va a hacer nada.
Noticia.
Sí.
No es opinión, es información de Iturralde González. Por cierto, más preguntas y más temas que ha habido en la rueda de prensa, porque ha habido un largo discurso, una larga puesta en escena de Florentino Pérez, pero luego ha aceptado un largo rato también preguntas de los periodistas. La pregunta, por ejemplo, por lo de Tchouaméni y Valverde, Javi.
Que tampoco incitan ahí la prensa, no incita que los futbolistas se peguen dentro del vestuario, que ha ocurrido siempre, sí, que ha habido filtraciones también. Pero el presidente quiere decir esto.
Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado 2 jugadores o 4, pero quedan dentro de la casa. Se han peleado en todos los años en que yo he sido ahí. El caos que han querido transmitir algunos es horrible, horrible. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea, que al día siguiente pues no pasa nada, se hacen amigos y se van a tomar un café o lo que sea. Pero hombre, la filtración sí me parece peor. Yo le voy a decir, creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo. Y eso también me preocupa.
Eso es lo que ha dicho Florentino Pérez sobre el tema de la semana y que le preocupa más, curiosamente, el mismo discurso que Arbeloa, le preocupa más la filtración que el hecho en sí de lo que pasó en el vestuario.
A mí me gustaría que se pegan... Que la gente entienda que se pegan, que hay peleas, que hay disputas en un vestuario de máximo nivel como el del Real Madrid, eso está claro. Quiero decir, no cotiza, eso lo sabemos todos los que has acudido algún día. Ahora, que por repetir una verdad o una mentira no se convierte en verdad también. O sea, que un futbolista del Real Madrid salga en silla de ruedas a un hospital a que le cosan la cabeza y esté 15 días de baja por un traumatismo en la cabeza, yo sinceramente no lo he conocido. He conocido peleas, he conocido que no se hablaban, he conocido movidas, las hemos conocido todos. Pero repito, quererle dar cierto aire de normalidad a una pelea que acaba con un tío en el hospital y 15 días de baja médica, pues ni lo diga Florentino ni lo diga Arbeloa. No, eso no ha pasado. En muchas ocasiones, yo me atrevería a decir que de 20 años para acá, en ninguna, en el vestuario del Real Madrid.
Sobre esto de la filtración, ha ido más lejos todavía. Ha dicho que sabe quién es la persona que lo ha filtrado.
Y que como sabe que está fuera, que va a estar fuera, lo ha contado.
Y ha dicho, refiriéndose al posible filtrador, es del carro de los malos. O sea, ojo a esta frase que ha dejado sobre alguien del vestuario del Real Madrid. Son el carro de los malos. O sea, no sé a quién se refiere ni a quién está señalando, pero ha dicho públicamente...
Ese carro cada día es más grande.
Pero yo, de manera, Julio, yo entiendo que en el vestuario, porque hablas con la gente del vestuario, entiendo que en el vestuario jodan, con perdón, las filtraciones. Yo lo entiendo, pero lo que no se puede es intentar hacer comulgar a la gente con ruedas de molino. Yo entiendo que en el vestuario fastidien las filtraciones, que le fastidie al presidente, que le fastidie al entrenador, pero las filtraciones salen del vestuario, los presidentes tienen amigos, este también, entre los medios de comunicación, los directores generales, los jugadores, entiendo que fastidien las filtraciones, pero que lo grave no es la filtración. Lo grave es que hay un tío que no va a poder jugar el jueves, que es el segundo capitán del Real Madrid, que lleva una semana de baja y le queda otra semana, que salió en silla de ruedas y que le cosieron la cabeza.
Oye, vosotros que en la primera etapa de Mourinho... que estuvisteis muy presentes en todo, ¿había muchas filtraciones en la etapa de Mourinho?
Muchas.
Muchísimas.
Claro.
Es que no me acordaba ahora, no recuerdo si había muchas filtraciones en la era de Mourinho.
Normalmente, los que más.
Digo que a lo mejor al llegar Mourinho se acaba, digo, a lo mejor con eso se acaba con Mourinho, pero no sé si recordaba yo que en la época de Mourinho había habido muchas filtraciones o pocas.
Normalmente, los que más rajan de filtraciones son los que más amigos suelen tener entre los medios.
También había en el Barça de Robson y de Mourinho.
Pero sí, yo lo que creo es que hoy el discurso de la pelea de los jugadores, de la inestabilidad del vestuario, era un discurso fácil. Tú sales y dices, es impropio de unos jugadores de Real Madrid comportarse así, les hemos puesto la multa más alta en la historia de este club a un jugador por una indisciplina en el vestuario y vamos a intentar que eso no vuelva a suceder. Creemos que el vestuario necesita un impulso de autoridad y vamos a buscar un entrenador porque creemos que nuestros dos entrenadores a los que hemos elegido no han sido certeros, pero desde nuestra experiencia de haber ganado en los últimos años tanta Champions, vamos a intentarlo otra vez, pedimos el apoyo del madridismo. Ya está. Y ya está. Y luego que los medios digan, pues la culpa es de Florentino, que dimita. Pero ese discurso que acabo de dar yo, a los socios les hubiera llegado perfectamente. No hacía falta meterse...
A los socios y a todo el mundo.
Y a todo el mundo, porque es que es un discurso razonable. Es un discurso razonable. Ya está. Luego que me pidan la dimisión. Pero yo pongo este discurso aquí y se acabó el tema.
Yo sé qué discurso, que también hay gente en el Madrid que pensaba que era el propio. No, es que Florentino quería dar el discurso que ha dado.
Evidentemente.
Es que la diferencia es que el presidente quería decir esto que ha dicho. Justamente esto.
Porque es lo que lleva dentro.
Fíjate que
como ya nos anticipó Arbeló hace unos días,
que los medios de comunicación hacemos cosas chorras, desaciertos, yo el primero constantemente. Pero ya cuando tienes que leer, no, el Madrid busca el topo y tal y cual. Pero me quieres decir que nosotros sabemos cómo era, cómo es ahora, y resulta que el Madrid tiene que hacer una investigación profunda para ver quién es el topo. Coño, lo saben mil veces mejor que nosotros. Claro,
pero yo de las pocas
mira,
veces.
Mira, Antón, ¿quién es el carro de los malos? Escuchamos ese sonido.
Sí, suena. ¿Música?
Eso es que ha caído ahora el corte.
Sí, ha caído ahora.
Alguien lo ha apuntado por primera vez. Que se han apuntado al carro de los malos, como yo digo. Pero también sabemos quién lo ha apuntado.
Pero yo esto...
También sabemos quién lo ha contado.
Alguna vez en mi carrera he tenido conversaciones con Florentino sobre este punto concreto. A Florentino, cuando das una información que es cierta y que sabe que sale del vestuario, le molesta mucho que alguien lo haya contado. Le molesta muchísimo. Y a mí
una alguna... reciente últimamente de la cadena.
No, pero por ejemplo, esa no era de vestuario. Pero cuando das una de vestuario...
Era más sabe importante.
Que es, pero cuando él sabe que es de jugadores... pues yo he hablado con Florentino pocas veces, pero cuando he tenido conversaciones profesionales, Florentino te dice, mira, es que tú siempre hablas con los cuatro mismos que te cuentan cuatro historias para perjudicar al Madrid. Él no dice que sean mentiras. Dice, eso no debería salir. Esto a Florentino le ha molestado siempre. Pero yo creo que la diferencia entre unas filtraciones y otras, en este caso concreto, yo puedo llegar a entender, aunque no lo comparto, pero puedo llegar a entender que a un madridista le moleste que se filtre una alineación que él pueda pensar que beneficia al rival. Lo puedo llegar a entender. Sí. No lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Pero creo que el hecho de que un capitán del Real Madrid termine en el hospital con un traumatismo en la cabeza y esté 14 días de baja... Creo que es bueno que se sepa. Creo que eso no puede quedar guardado para siempre en el cajón del club.
Es bueno que se sepa
para el madridista.
Para todos. Pero para el grupo no es bueno.
No, para el grupo,
pero
es que
el grupo no existe.
Para el grupo no es bueno.
Pero claro, que el grupo no existe.
Claro, ahí se demuestra.
Eso es lo que demuestra, ahí es demuestra que el grupo no está unido, claro, ni está controlado.
Ni más ni menos.
Pero si el primero que dinamita el grupo es él diciendo que la filtración viene... Por favor, si es que hoy era el Florentino más que le daba igual absolutamente, que parecía de los famosos audios.
Cuando algo sale de un vestuario, lo que demuestra es que el vestuario no está unido, porque
Pero
hombre, si pasa algo en un vestuario, que todos lo sabemos, y el capitán y los capitanes y tienen mando y dicen esto no sale de aquí. A mí me han contado capitanes que han dicho cosas que han pasado, esto no sale de aquí.
Pero
y como salga de aquí, no vamos a tener. Y no salía.
Pero es que no,
y no
pero,
salía.
Pero el que dinamita el grupo es Florentino cuando toma parte por Vinicius y le echa a Xabi Alonso. Y ahí divide al vestuario y están los alonsistas y están los bueno, que pero florentinistas. No, y él es el que divide el vestuario y él es el que crea ese mal ambiente.
Turralde, en todos los vestuarios hay gente conforme, claro, y desconforme cuando no juega.
Pero Turralde,
hay una autoridad. Hay una autoridad que siempre tienen los capitanes para decir, esto es si sale de estas puertas, aquí hay guerra. Y no sale.
Y que para molestarte
pero
que
en el Madrid no hay esa autoridad ahora mismo.
Y que para molestarte de filtraciones, Jordi, muy rápido, tú tienes que estar también limpio. Muy limpio.
Es que,
de esto.
Jordi, un minuto para
yo, Julio, a lo que te digo, a lo que te voy es que filtraciones, etcétera, etcétera. Lo que subleva a Florentino es que él, que es el mejor presidente del mundo, no acepta que se hable de deriva, no acepta que se hable de ruina, no acepta que se hable de caos. ¿Y qué ha dicho que va a acabar con el antimadridismo en los sectores del periodismo? ¿Quién son los antimadridistas? Aquellos que ejercen la libertad de prensa, la libertad de crítica y la libertad de expresión. Este es el salto que hoy da. Para mí es un salto cualitativo. No. En el año en el que no hay títulos, que hay una plantilla desproporcionada, que no hay palancas porque se construyen desde la ilegalidad, que no hay Superliga, etcétera, etcétera, y no hay cambio en el modelo de propiedad, hoy Florentino señala, insisto, a los periodistas. Los enemigos del Real Madrid en los medios están perfectamente señalados, ha dicho. Es que es terrible y temible.
Y ¿no? también dentro, y vamos a acabar con ellos, creo que.
Y vamos, se van a enterar.
Dadme 2 minutos, que hacemos una pausa y seguimos. Y así no interrumpa Romero, que pide la palabra. 1:45, seguimos en directo en el Sanedrín del Larguero y escuchamos más audios de esa comparecencia de Florentino. Venga.
El Larguero, con Manu Carreño.